Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.
Aquí se inicia Eje Noticias Radio. Bajo la dirección del periodista Pepillo Marín, Eje Noticias Radio. La opinión, las entrevistas, la cosa política, la ciudad. Eje Noticias Radio, 8 a 9 en punto de la noche. Eje Noticias Radio.
José Octavio Marín, el Pepillo, presenta Eje Noticias.
Buenas noches, bienvenidos a Eje Noticias Radio, al día con Pepillo, a través de los 90.1 de Café Estéreo en el municipio de Finlandia. Estamos emitiendo esta señal en vivo desde el corregimiento del Caimo, a través de nuestras ondas hercianas, de nuestra telecomunicación, con este medio de comunicación que tiene influencia también en materia de irradiar su sonido al departamento del Quindío, norte del Valle del Cauca y departamento de Risaralda y sectores de Chocó, para que vean ustedes que allí entra Café Estéreo. Paulatinamente se ha ido posesionando este medio de comunicación. Hombre, esperemos que podamos seguir en esta labor que se está cumpliendo con dificultades, pero también con satisfacciones y alegrías de saber que hemos tratado de cumplir y de poder compartir con ustedes lo que se llama habitualmente en los medios de comunicación la parrilla o la rejilla, como dirían otros. Siempre elevándole oraciones al Dios Todopoderoso, María Santísima, Madre de Dios y el Espíritu Santo, por todos los favores que diariamente nos conceden. Dale gracias por el alimento, por el techo, por la comida, como dicen, por el descanso. Dale gracias por cuidar de nuestras familias, de protegerlos en esta hora de pandemia tan difícil que está atravesando el mundo entero. Agradeciéndoles por el sustento diario, por la parte laboral, por poder escuchar, saludarlos a los amigos, por poder caminar, por poder pensar, por poder aceptar las dificultades con resignación, pero con ganas también de la fe, de tener la disposición y el ánimo de salir prontamente de las circunstancias, de los éxitos también que nos llegan en la vida. Bendiciones también a todas aquellas personas que denigran de nosotros, que nos tratan mal, que nos ofenden, que nos envidian, de estas personas que dicen por qué este señor tiene y yo no lo tengo, por qué él sí consigue y yo no. ¿Por qué gana más y yo más poquito? Bendiciones, Señor, porque la gente sea menos egoísta, menos envidiosa, cizañosa, porque este departamento pueda salir de todas estas dificultades. Gracias, Señor, por permitirme estar en este medio de comunicación en la noche de hoy. Bueno, en fin, tantas cosas que le podemos decir al de arriba, que normalmente nos controla todo, nos vigila todo, y es el que finalmente traza un camino para cada ser humano en la tierra, y el que diga que no, perdóneme que les diga, pero está pifiado, está fuera de base, como dicen en el béisbol. De modo que bienvenidos todos a la información, en este día precisamente 14 de julio, un día caluroso, una tarde sencillamente apoteósica, como dirían en Manizales cuando estamos en feria, día apoteósico, saliendo de la Plaza de Toros, de los eventos, de las casetas, en fin, un día soleado, majestuosa la caída hoy precisamente de el mono Jaramillo, que brilló todo el día, sobre todo ya a las 5 o 6 de la tarde al cierre del ciclo diario, y una noche que pinta también muy linda en esta parte del país y en el departamento del Quindío. Anoche no pudimos estar al aire por algunas dificultades que se presentaron técnicas. Hay que decir que muchas veces la lluvia, los vendavales, los relámpagos afectan nuestros equipos, y por esa razón nos toca salir momentáneamente, por algunas horas inclusive, del aire. Pido disculpas por esas dificultades, porque anoche muchas personas nos escribieron, nos llamaron preguntando cuál es la razón por la cual no estábamos presentando Eje Noticias Radio, pero bueno, ya entenderán. La parte técnica es muy complicada y esperemos que hoy no suceda esto, que podamos terminar bien el día, la noche, y seguir en la información de Café Estéreo. Temas de hoy: el COVID, casi que un día también histórico a nivel nacional en materia de contactos y de personas afectadas. En el Quindío hay también una cifra, yo diría que es récord, pues en estos días vamos a contar detalles. Finalmente, el señor gobernador del departamento del Quindío, el doctor Roberto Jairo Jaramillo, ha determinado quién es la alcaldesa encargada. Fue nombrada en el día de hoy. Son muchas las especulaciones sobre el orden político de esta abogada quindiana que llega a esta posición. Vamos a contar detalles. La doctora Claudia Milena Rivera Arévalo, quien asumió hoy funciones ante el notario tercero precisamente, o sea que no vuelve el doctor Jorge Fernando Espina, que salió a cuarentena desde esta semana. Se ha hecho las pruebas del COVID, estamos esperando los resultados. Siguen los momentos de dolor por la muerte de la docente Luisa Fernanda Ospina, líder además del SUTE y la primera dirigente quindiana en FECODE, un hecho lamentable. Lo que está pasando con don Vicente Jun. Vamos a traer unas declaraciones de anoche, a ver si las tenemos por allí, Kevin, y las podemos nuevamente presentar en Eje Noticias Radio. Fueron de ayer, pero vamos a hacer presencia con él porque lamentable la situación que él está presentando. Cierran despachos en la Administración Municipal de Armenia porque entran algunos de ellos en cuarentena, es lo que se dice en el día de hoy. Habrá nuevo pico y cédula porque tendremos nueva alcaldesa y seguramente que todo esto se va a evaluar. Hablaremos de temas políticos en el departamento del Quindío, lo que se está cocinando inclusive a nivel local y nacional. Nos alegró mucho la presencia del señor Carlos Roberto Asturquiza en la terna que se le presentó al gobernador por parte del MAIS, pero bueno, no se dio. Otro día será doctor Asturquiza, gran amigo nuestro del municipio de La Tebaida, lo colocaron ahí y le ha dado agradecimientos al MAIS por esta oportunidad que se le ha dado. Tendremos al fraile desde la ciudad de Manizales, a Cristian Marín Zuluaga desde la capital colombiana. Ha invitado al señor gobernador un ratico para que nos hable de cómo ha decidido el nombre de la nueva alcaldesa. Estará la voz de la alcaldesa nueva precisamente aquí esta mañana cuando se presentó ante el gobierno departamental y se posesionó. Trataremos de tener ahí al doctor Vicente Jun defendiéndose de lo que ha sucedido en las últimas horas con su nombre. Es respetable desde todo punto de vista. Bueno, en fin, una información completa aquí en Café Estéreo 90.1 en esta noche del 14 de julio. Bienvenidos todos a la mejor información. Hagamos una pausita y ya regresamos con todos los hechos para desglosarlos en Café Estéreo 90.1.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, aquí estamos de regreso en Eje Noticias Radio, al día con Pepillo, a través de Café Estéreo 90.1 del Dial, para desglosar la información en esta noche bellísima. El cielo está totalmente despejado en el día de hoy, estrellas, se alcanzan a ver algunos planetas desde este lugar. Martes 14 de julio. Las cifras hoy, de acuerdo a los resultados que ha entregado el Ministerio Nacional de Salud, nos indican que hoy se han presentado 5.621 casos en el territorio colombiano. 5.621, estamos revisando en estos días a nivel nacional cuántos se han dado y es un día bien complicado en el país. Por aquí tengo uno de 5.335, le sigue ganando el de hoy. Por aquí hay otro de 3.171, hay uno el viernes 10 de 6.803 casos que fue histórico, creo, en el territorio colombiano. Hay otro de 4.213. Hay otro de 4.144, algunos datos que tengo, 2.389, 3.541, por aquí veo otro de 2.803, 3.843, 4.000 y punta. Creo que es uno de los días más complicados de los últimos, el segundo, por lo que veo. O sea, el día de hoy se convierte casi que digamos en el segundo más crítico en el país con 5.621 casos confirmados. Han fallecido en Colombia hoy 170 personas, y en el departamento del Quindío otro de los datos que preocupan es que hoy se han detectado 9 casos confirmados en esta parte del país. Aumentó la cifra, veníamos en 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, casi normalmente se estaba dando casi esa cifra 0, el viernes fueron 6 casos en el Quindío, bueno, ayer también hubo 8. Impresionante, subieron los últimos días, hubo 4 por allá el día 2, hubo 6, hubo 1, también hubo 4 otro día, pero hoy son los días más altos, ¿no? 9, creo que es cifra récord también en el Quindío. Esto lo vamos a verificar bien con las autoridades. 9 casos hoy en el Quindío. ¿Cómo le parece que en Risaralda registran hoy 50 casos en el vecino departamento? 50 casos en el Quindío, en el Risaralda. Y veo las estadísticas y en Caldas hoy se han presentado solamente 6 casos. Y entre los 3 departamentos, Caldas es el que tiene mayor número de municipios. Caldas está superando ya los 28 o 29. Pereira está por encima de los 12 o 13. Y Quindío tiene 12 municipios contando la ciudad de Armenia. ¿No? Que es una cifra verdaderamente elevada la que se está presentando hoy en materia de casos del COVID. Sobre el COVID y sobre las emergencias y sobre las disposiciones, bueno, refrescar, anoche no lo pudimos contar, que el señor gobernador se hizo otra prueba, ya lleva 2 desde que comenzó el COVID, desde que tenemos el COVID hace 4 meses, y le resultó negativa. Después de esa visita del consejero presidencial a Salento, donde estuvieron algunos funcionarios del órgano departamental y municipal, incluyendo el señor gobernador, además del alcalde encargado de Armenia, Jorge Fernando Espina, todos estos funcionarios se dedicaron a hacerse la prueba del COVID. Estábamos esperando el resultado del doctor Jorge Fernando Espina, quien hasta hoy ofició como alcalde encargado. Él vuelve a la Secretaría de Hacienda, pero me contaron, hoy anduve por el despacho haciendo diligencias en el despacho municipal, y me contaron que el señor está recluido en su casa esperando los resultados. Algunos otros funcionarios que también forman parte de la administración municipal y que laboran ahí en el despacho, en el centro administrativo municipal, pero directamente en el despacho del señor alcalde, fueron también replegados en sus viviendas. Algunos de comunicaciones de EPA están también recluidos en sus viviendas. Algunos secretarios de despacho están recluidos también en sus viviendas. O sea, la verdad es que hay preocupación. Yo no voy a prender las alarmas porque cada vez que hablo de esto, entonces la gente dice, no, es que es muy extremista. No, estoy contando lo que paseo. Hoy estuve haciendo diligencias en el quinto piso de la EPA y escuché decir a algunos funcionarios que también iban a tener que trabajar ya virtualmente desde sus casas. Estaban programando a partir de cuando empezaban ese trabajo, porque parece que también hay preocupación por esos lugares. Hablo de la EPA. Por lo menos en el despacho de comunicaciones no están laborando. Y la verdad, hay que contar esto, porque es mucha la gente que a veces va a la administración municipal, entra por los despachos, saluda a la gente, y uno al final no sabe quién tiene el contagio, quién tiene este problema, y lo puede transportar. Y entonces salen de allí pues con una situación que ellos de pronto en el momento no la entienden, no la comprenden, o puede salir uno afectado igualmente. O sea, yo por ejemplo hoy fui no solamente con mi tapabocas, sino con mi máscara para protegerme, supuestamente, de lo que puede ocurrir, pero hay que manipular documentos, algunos papeles, algunas un vaso, un café que le brindan a uno allí, y uno cómo va a decir que no. Anoche, por ejemplo, antes de la emisión nocturna, que no la pude realizar por los problemas técnicos que se presentaron, estuve visitando otra vez el centro administrativo municipal con las protecciones normales. Ingresé al despacho del alcalde encargado, que no se encontraba, pues porque, como estoy contando, se está sometiendo a una cuarentena de 14 o 15 días esperando los resultados que le hicieron esta semana de COVID. Y allí, con quienes compartí, por ejemplo, en el despacho del alcalde, me dijeron que todos iban a cuarentena. Y esta mañana que fui, pues es cierto, la gran mayoría de estas personas están en sus casas esperando resultados. Muchos de ellos ya han hecho la prueba del COVID. Tengo también conocimiento de que por lo menos un periodista en el Quindío quindiano se ha sometido a la prueba del COVID en la última semana y está también esperando los resultados. Yo por lo menos los estoy esperando de ese ciudadano que es muy conocido mío, y estoy esperando los resultados del que se supone son hoy o mañana. Entonces ya uno vive en ese estrés y en esa alarma de que si tiene o no tiene, que si yo converso con este personaje, que si yo saludo a esta señora, si yo saludo a esta señorita, si yo voy a este despacho, si yo me tomo un vaso con agua, si tomo un pocillo, si le acepto un dulce, si me da un saludo más efusivo, si se quita el tapabocas y habla conmigo, etcétera, etcétera. Yo no sé si es una paranoia, pero estamos entrando en un momento muy crítico y eso hay que entenderlo en el departamento del Quindío. Hoy 9 casos. Preocupa, claro que preocupa, porque la gran verdad es que entre los dispositivos nacionales del gobierno nacional con respecto al Quindío, se están dando libertades para que podamos salir, para que cambien la disciplina y el rigor que tenían frente a la pandemia y las directrices nacionales. El Quindío lo han ido soltando paulatinamente en algunos municipios para abrir iglesias, restaurantes, darle apertura a la economía. Hoy escuchaba yo a la directora de Acodres en el departamento del Quindío, Rocío Acosta, diciéndole a un colega que prácticamente los restaurantes ya los iban a abrir, las cafeterías en cuestión de horas, de días. Esto le alegra a uno mucho, que el turismo se está preparando también para abrir los parques temáticos. Los municipios turísticos ya van nuevamente a ver la afluencia de público. ¿Y el precio que vamos a pagar cuál va a ser entonces? Si eso se da, si hoy tenemos 9 casos, sin abrir casi que en totalidad el sector económico y dependiendo de muchas medidas, de muchas garantías, ¿qué podemos esperar entonces de cara hacia el futuro? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer ahora todos los quindianos. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena abrir todo para poder solventarnos económicamente todos los quindianos? ¿Vale la pena hacer este esfuerzo? Pero también, ¿cómo lo vamos a pagar? ¿De qué manera? ¿Cuántas personas van a salir contagiadas de este problema? Es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy, porque es que nos están dando apertura. Ya estamos viendo cómo está Bogotá. Uno se pone a mirar el listado de personas muertas hoy, 170, y en Bogotá, eso es impresionante. Está colapsando definitivamente Bogotá. La costa ni hablar. Antioquia, mire cómo se está volviendo también. Y eso que el alcalde sacaba pecho desde el comienzo, que eran las regiones, por lo menos Medellín, eran las regiones más seguras en materia de COVID. Hoy hay una preocupación notable y ostensible. Eso está muy delicado. ¿Cómo no voy a hablar aquí de eso, por Dios? ¿Cómo no voy a contar que hay algunos despachos que se están cerrando en la ciudad y tal vez en algunos del departamento porque temen que se hayan contagiado algunos funcionarios? Dios quiera que no, hombre, roguemos que no. Pero estoy contando algo verídico de lo que he palpado en los últimos 2 días en las visitas que he adelantado hoy. Y no es alarma, para que después no vengan a decirme aquí que es que Pepillo está alarmando a la comunidad de la ciudad. No, lo he vivido en carne propia, lo he escuchado en carne propia, he estado ahí en las conversaciones para que lo tengamos claro. Entonces, hay despachos en el municipio de Armenia, en el centro administrativo, que están siendo sometidos a baños con todos estos implementos de bioseguridad. Están haciendo una limpieza casi que total y estarán tomando medidas. No suponemos, porque la gente también nos ha preguntado que qué va a pasar con el pico y cédula. Pues obviamente nos suponemos que con la llegada de la nueva alcaldesa se van a tomar otras disposiciones. Yo no sé si ya se tomaron hasta hora de la noche o mañana, porque el pico y cédula iba hasta mañana, en el que había dispuesto el alcalde Ospina Gómez. Pero esto cambia de color porque llega una nueva alcaldesa. Vamos a hablar ya en un instante precisamente de esa decisión que ha tomado el señor gobernador de darle una orientación nueva a la administración municipal. Sigamos pendientes del COVID, no perdamos el norte, por Dios, que esto puede traer otras consecuencias muy nefastas de cara hacia el futuro, se los puedo asegurar en el día de hoy. Lamentable, no somos ave de mal agüero, como dicen por allí, pero uno tiene que ser realista, debe ser realista. No hemos llegado todavía al pico, al tope de lo que se puede presentar en el territorio colombiano, y nosotros estamos en el territorio colombiano, así de sencillo. Bueno, ayer el gobernador me entregó antes de las 3 de la tarde el documento que recibió del partido Maíz en Bogotá, donde la señora Marta Peralta, ¿qué tal esta señora, pues? Le quería meter un gol al departamento del Quindío al haber entregado una terna el día viernes, pues que con una persona solamente inhabilitaba esa terna. Esa señora que quiso meterle allí en la ciudad de Santa Rosa, por lo que haya hecho, por lo que haya querido, por lo que haya buscado, la señora Marta Peralta se pifió con la ciudad de Armenia y el departamento del Quindío. Pero bueno, ya estuvo. Subsanado ese problema, ayer el gobernador recibió la carta sobre el mediodía, me la hizo llegar antes de las 3 de la tarde, yo la presenté a través de los medios de inmediato porque fue la noticia que le entregó como primicia, y ahí aparecía el nombre de Roberto Astorquiza como cambio por la dama de Santa Rosa. Carlos Roberto Astorquiza es un abogado muy, muy reconocido, además en el Quindío, político de izquierda a izquierda, muy seguidor de Petro, quien ha hecho campaña además en la Tebaida como candidato a la alcaldía en una oportunidad y ocupa un puesto muy importante en Bogotá, y ocupó puestos con Petro precisamente en Bogotá. Él se lo llevó a trabajar a Bogotá y lo tuvo allí y lo mantienen allí en Bogotá, en la Defensoría del Pueblo, creo que está ahora. Ha sido un gran amigo y a mí me alegró muchísimo cuando lo vi en la terna, porque sé de su recorrido y sé de sus cualidades profesionales y humanas. Sin embargo, el señor gobernador inmediatamente tuvo la terna en sus manos, hizo el análisis y ya resolvió. Ya eso estaba resuelto desde la semana pasada, mejor dicho, que la doctora Claudia Milena Rivera Arévalo, abogada quindiana, fuera la alcaldesa encargada durante el periodo en que va a estar por fuera aún el señor alcalde titular, José Manuel Ríos Morales. Esta señora, que apareció de sorpresa, y de la cual se dice que es una muy buena persona, que es una excelente dama, que es una gran profesional, ha trajinado como comisaria, como inspectora, comisaria de familia, inspectora, ha sido funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ha sido también funcionaria con contratación en la Defensoría del Pueblo, estuvimos indagando sobre su recorrido. Hace un mes ella precisamente se encontraba en Estados Unidos de Norteamérica en plena pandemia y la cogió la crisis allí. Y ella fue una de las líderes desde Estados Unidos que le reclamó al gobierno nacional para que les aportaran con un vuelo humanitario y pudieran regresar a Colombia muchos de estos colombianos. Y esos vuelos se hicieron posible gracias a la Cancillería y al gobierno nacional. Entonces muchos compatriotas pudieron regresar al país desde muchas partes del mundo con estos llamados vuelos humanitarios que todavía se están realizando en este momento. Ella fue una de esas personas que hace un mes regresó al país de los Estados Unidos. Miren lo que es la vida. Estuvo anclada allí durante unas semanas largas por el COVID, finalmente regresó a Colombia hace un mes y llega a Colombia y se encuentra con que va a ser la alcaldesa encargada. Esas son bendiciones, digamos, que se le dan a los seres humanos en la vida. Pero esta dama que tiene también amigos, seguramente en el orden político, ya asumió funciones hoy. El gobernador no lo pensó dos veces, ¿verdad? Ya tenía eso definido. Roberto Jairo Jaramillo, eso lo tenía ya claro desde la semana pasada, que ella iba a ser la alcaldesa, por lo que haya sido, por un acuerdo, por convenios, por las hojas de vida, por todo lo que se pueda dar en el camino, más bien por influencias y por amistades. Acordaron que fuera ella la alcaldesa encargada de Armenia en este periodo que no sabemos realmente hasta cuándo se va a extender. Esto tiene mucho de largo y mucho de ancho, como dicen por allí, o mucho de fondo también. Entonces, es la alcaldesa desde hoy. Inmediatamente hoy, el gobernador la designó a ella, se hizo presente en el despacho, la nombró, hizo juramento y posterior fue a la notaría tercera donde también juramentó su nombre como alcaldesa encargada. O sea que ya a esta hora Armenia tiene alcaldesa encargada en reemplazo de Jorge Fernando Ospina, que lamentablemente, lo tengo que decir así, siendo una persona muy allegada, conocida nuestra, sale por la puerta de atrás. ¿Quién lo creyera? ¿Quién lo creyera? Porque es que este muchacho, que además fue tesorero del municipio y fue secretario de Hacienda, pudo haber salido por la puerta grande con honores, pero se metió en una vaca loca que no sabemos de dónde resultó con esa idea de los dos artículos, el 35 y 36, donde se iba a empeñar la ciudad en un crédito de 60 mil millones de pesos, iba a privatizar algunos estamentos, bueno, eso es lo que dicen, iba a renovar la planta del municipio, sacar gente y traer otros, una cantidad de cosas que supuestamente se encontraban en esos artículos que por fortuna fueron impedidos, que los aprobara el Consejo Municipal y hoy están en tutelados y en problemas además con la Procuraduría, hasta tanto no resuelva esa situación, no tenemos plan de desarrollo. Y este es un hombre que conoce mucho de la administración pública, Jorge Fernando, pero uno no entiende en qué momento se enredó de esa manera. Y termina no solamente con el temor de tener el COVID hoy, esperemos que no, que nos confirmen del municipio que se hizo las pruebas y le fue bien, pero termina también enredado con la Procuraduría. Porque no sabemos si en un momento dado la Procuraduría le abre los disciplinarios, ya se los abrieron, y lo inhabilitan, lo sancionan o lo castigan, que sería muy lamentable para este muchacho, que por hacer bonito finalmente hizo feo. Alguien decía, creo que fue Juan de Armenia, que mire las diferencias. Mauricio Jara fue el que le ofrecieron esa alcaldía, ese encargo en ese momento, y Mauricio dijo que no, que preferiría estar ahí, esa es la colita del ratón, y se quedó ahí en la oficina jurídica, pero el doctor Jorge Fernández Ospina asumió el reto y se fue para la alcaldía, y hoy sale, yo no digo tanto por la puerta de atrás, pero sí sale enredado, porque está la Procuraduría encima hoy respirándole ahí en la nuca, y que a uno le respire la Procuraduría o la Fiscalía, vaya, grave, grave, gravísimo, muy delicado. Entonces, este tamal que suelta hoy Jorge Fernando Ospina le queda a la alcaldesa que entra, a la doctora Claudia Rivera Arévalo. Tenemos que empezar a trabajar ese nombre todos los días, a manejarlo, porque aparece de insofacto. Muchos han especulado, y voy a hacer una claridad aquí, porque muchos han dicho que esta ilustre dama quindiana pertenece al grupo de Luz Piedad Valencia Franco. He estado indagando y averiguando sobre eso. Es más, han dicho algunos titulares a través de las... Por eso el Facebook y todas estas redes, hombre, es una grosería, eso es una patanería todo lo que inventan allí. Yo realmente estoy en contra de eso, porque como lo han dicho los medios nacionales, hoy más que nunca los noticieros, los medios de nacionales han recobrado credibilidad. Hemos recobrado mucha credibilidad. Toda esa gente que aparece con seudónimos, que no dice sus nombres, que se inventan algunas cosas y seudónimos y mentiras y engaños a través de las redes, han dicho que esta señora, y lo han dicho así, desde la cárcel van a manejar la ciudad de Armenia. Están hablando de que Luz Piedad Valencia o su ex esposo, el que sea, sobre todo esa corriente, con esta señora va a tener el manejo de la alcaldía de Armenia. Yo les quiero decir que están totalmente equivocados. Totalmente equivocados. Este era un aspecto que yo no quería tocar la noche anterior ni antenoche, hasta tanto no se confirmara su nombre. Y hoy ya confirmándolo. Mire, están tan equivocados que esta dama más bien ha estado cerca de Atilano Alonso Giraldo. Atilano Alonso Giraldo la ha respaldado en algunos cargos. Y ella en la última campaña trabajó para José Manuel Ríos Morales. Estuvo al lado de José Manuel Ríos Morales. Entonces, no digan cosas que no son, no se inventen pendejadas a través de las redes que le hacen mucho daño al departamento y a la región. Que vea, que es que desde la cárcel Luz Piedad va a manejar la alcaldía nuevamente con esta señora. No, tampoco es así. Hay que cerciorarse, hay que investigar, no le dañen la imagen a las personas. No le dañen el nombre a un ciudadano que quiere aportarle algo a la ciudad. Y ella lo va a aportar desde la alcaldía de Armenia. Yo quería contar esa parte, porque muchos se han reventado los sesos anunciando esa noticia. Es que desde la cárcel van a manejar a Armenia. No, no, no es así. Más, la doctora Luz Piedad no quiere saber nada por hoy, políticamente de nada. A lo mejor preguntará cosas, pero nada tiene que ver con este nombramiento. Absolutamente nada. Se los puedo garantizar. Se los puedo garantizar. Entonces, digamos que de esa terna que se presentó a juicio del gobernador, seguramente ya concertado y dialogado con ella misma, pues se le vio la hoja de vida que tenía los méritos y finalmente se aprobó. Yo no puedo hablar mal de ella. Yo no puedo hablar mal de ella. Porque realmente, les confieso, no la conozco. La oí mencionar alguna vez como funcionaria del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como miembro de la de este despacho, la Defensoría del Pueblo, pero no más, no más. Y políticamente poco, porque me dicen que es una ovejita para trabajar. O sea, es obrera, es un soldado de las causas políticas. Eso era lo que quería precisamente comentar en la noche de hoy frente a la señora Claudia Milena Rivera Arévalo, un hombre que lo tenemos que aprender muy bien, porque va a ser la alcaldesa encargada, no sabemos hasta cuándo, para que no nos echemos mentiras, que ese es otro rollo. Hay quienes dicen que va a durar 8 días, 15 días. Yo dije esta semana que a lo mejor José Manuel regresaba, pero hice algunas observaciones. Si no sabemos si la fiscalía lo llama o no y le imputa cargos, si la procuraduría lo suelta, seguramente se puede reintegrar, pero no sabemos qué pasa con la fiscalía. Entonces, no sabemos si esto se va a ir hasta más allá o más acá. O sea, como puede que se nos extienda hasta diciembre este encargo de esta doctora, la que acaba de asumir funciones hoy, les cuento, se nos puede ir hasta elecciones por allá en febrero o marzo, este encargo, el encargo de esta dama. Ojalá no se equivoque, ojalá mire con lupa la contratación, ojalá los cambios que se están presentando en la administración municipal no le hagan daño a la gente que necesita empleo, que sea consecuente con esa gente que ha estado trabajando allí, que haya un replanteamiento, pero un cambio valedero. Y ella ha dicho muy claro que ni va a privatizar ni va a aceptar seguramente esos artículos que los trataron de montar allí. De modo que el colorido va a cambiar a partir de mañana, porque esos dos artículos definitivamente, según la escuché de ella, no van en esa parte. El señor gobernador me entregó unas declaraciones hoy en la tarde. Señor gobernador, bienvenido a Eje Noticias Radio. Esto fue en la tarde cuando él me contestó por WhatsApp, eso lo quiero confesar, y escuchemos lo que dijo precisamente Roberto Jairo Jaramillo, me lo dijo por WhatsApp esta tarde a raíz del nombramiento de la doctora Claudia Milena. Gobernador, lo escuchamos, bienvenido, cuéntenos pues detalles de este acto que se cumplió hoy en su despacho.
Pepillo, a todos los quindianos un abrazo muy especial. Quiero contarles que después de hacer todos los análisis legales, todas las hojas de vida y las entrevistas pertinentes que exige la ley, hemos tomado la decisión de que la persona que quede encargada en el municipio de Armenia, la doctora Claudia Milena Rivera, es la persona de las que ocupaba en la terna la cercanía más grande con el municipio de Armenia, 16 años de experiencia en el sector público, en el municipio. Y esperamos que pues en manos de ella estén las riendas de Armenia mientras que se define la situación jurídica del doctor José Manuel Ríos, quien es actualmente el alcalde en suspensión, y son los entes de control quienes finalmente determinan cuál es el futuro de la ciudad de Armenia. Así que a ella le deseamos lo mejor, el acompañamiento que ella considere pertinente por parte de la gobernación del Quindío, y de esta manera le estamos dando legitimidad a los procesos que nos exige la ley. Y esperamos que ella, en manos de ella, esté sustentar la institucionalidad del municipio de Armenia, mientras que se define, insisto, la situación jurídica del doctor José Manuel Ríos.
Ahí está, pues, exactamente lo que ha dicho el gobernador del departamento del Quindío sobre la llegada de esta dama, de quien le reconoce muchos méritos. Ni más faltaba, vamos a respaldarla, vamos a apoyarla. Yo soy de los que espera que regrese José Manuel Ríos Morales, porque yo soy de los que considera que Armenia necesita un alcalde en propiedad. Ojalá le vaya bien a esta doctora. Recordemos que Álvaro Arias Jun, cuando lo nombró el padre Carlos Eduardo Osorio y era gobernador del Quindío, le fue muy mal. Terminó muy mal esa administración y esos meses donde se decía que iba a ser la persona que iba a cambiar la ciudad y prometieron esta vía y la otra para darle un aire a la ciudad y eso no se pudo conseguir, infortunadamente, ni con él ni con Óscar Castellanos, para que seamos claros. Muy bien, pero escuchemos también la entrevista que le hizo Carlos Becerra esta mañana a la señora alcaldesa ya de Armenia encargada, la doctora Claudia Milena Rivera Arévalo. Esto le dijo al periodista Carlos Becerra, quien es periodista de planta del gobierno departamental, la ilustre abogada. Escuchemos.
Muchas gracias. Primero agradecerle a Dios y al señor gobernador Roberto Jairo por encomendar y designarme como alcaldesa encargada. Estaré contenta y créame que con toda la seguridad jurídica y con todo el equipo de trabajo para que Armenia podamos avanzar en todos los proyectos y en todo el plan de gobierno y el plan de desarrollo que Armenia necesita y que vamos a hacer el tiempo que esté encomendada.
En el interior del MAIS, ¿qué consideraciones se tuvieron en cuenta cuando la llamaron para incluirla en esta terna?
Mi hoja de vida, el Movimiento Alternativo Indígena Social, vio en mí, me buscó y bueno, puse a disposición mi hoja de vida, de manera que todos estuvimos en igual de condiciones, con un trabajo muy juicioso desde el aspecto jurídico, desde la oficina del gobernador. Y es así como hoy he sido designada y cumpliré con todo el rigor, con la Constitución, con la ley, con las ordenanzas y los acuerdos. Aquí estoy por mi ciudad, por Armenia, para realizar un trabajo muy juicioso y de la mano de todos los armenios.
Precisamente es válido para los armenios que no sepan de su trayectoria recordarles un poco de esa hoja de vida en lo personal y en lo profesional.
Sí, soy abogada egresada de la Universidad de la Gran Colombia, especialista en Derecho Administrativo y especialista en Derecho de Familia de la Universidad Libre Seccional Pereira. He ejercido en diferentes cargos públicos desde hace alrededor de 16 años, con varios cargos, como en la Alcaldía Municipal estuve, la Contraloría Municipal también, desde la Contraloría Municipal estuve también cerca de 2 años y medio, en el municipio de Génova Quindío también, como comisaria de familia, la primer comisaria de familia de Génova Quindío, inspectora de policía encargada también. También hice parte de, creo que es mi segundo hogar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como defensora de familia, donde restablecí y restituí los derechos de los niños, niñas y adolescentes del departamento del Quindío. Seguidamente con la Defensoría del Pueblo Regional Quindío, estuve asignada cumpliendo desde mi ejercicio profesional con la delegada de Infancia, Juventud y Adulto Mayor. Y es así como puedo dar mi hoja de vida impecable para el transcurrir para Armenia.
Muy bien, esa es la voz de ella, ya hablando con los medios de comunicación en este día. Ha hablado el señor gobernador, ha hablado la nueva alcaldesa, nos alegra mucho. Personalmente les deseo muchos éxitos, que le vaya muy bien, este será un gran esfuerzo. Esperemos a ver si de pronto no le da por introducir otros artículos, como lo hizo el alcalde Jorge Fernando Espina, que fue el gran error que tuvo. Llegó y impuso esos dos artículos allí que no hemos aún conocido y establecido la verdad, la gran realidad de quién fue el que lo motivó a tomar esa absurda decisión, que finalmente casi le corta la cabeza y lo tiene hoy, pues no, lamentablemente, en la mira de la Procuraduría. Reitero, el doctor Ospina se reintegra a sus funciones inmediatamente con Oscar si no tiene COVID, porque él se sometió a estas pruebas. Yo estoy esperando que nos cuenten desde el municipio si ya están los resultados. Hasta caer la noche sabíamos que no. Vamos a hacer una pausa, apreciado Kevin, y ya regreso con más información aquí en Eje Noticias Radio de este 14 de julio. Ya regresamos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Muy bien, seguimos en la información de Eje Noticias Radio. Al día con Pepillo, aquí en Café Estéreo 90.1 de El Dial. Es indudable que otra de las noticias que ayer tuvo mucha trascendencia, que se movió muchísimo a través de las redes, fue lo del caso del señor alcalde del municipio de La Tebaida, Vicente Jun. Algunos medios señalaron ayer y hoy que estaba siendo investigado por la fiscalía por un presunto acoso sexual o violación de menores, contacto sexual con una menor de edad. El año pasado, hablan del 2019, dejando por tierra el nombre del doctor Vicente Jun, alcalde actual, y su familia. Es lamentable todo lo que le sacaron, todo lo que le dijeron a través de un medio de comunicación de un amigo nuestro. Bueno, la noticia se filtró por allí y esto dio un golpe certero, pues obviamente, ante todos los medios de comunicación. Él tuvo que salir a defenderse, ayer le hicieron plantón, le han estado haciendo plantón en la alcaldía de La Tebaida, una situación muy crítica porque, pues yo la verdad hasta hoy desconozco si la fiscalía le abrió una investigación o no, pero dicen que era una menor de 17 años, una persona menor de 17 años o de 17 años que decidió a través de sus padres, de su madre, creo que es, denunciar a Vicente Jun por supuesta violación de menores. Algunos dijeron que era que le estaban pidiendo plata, que lo estaban era extorsionando de esa manera. Han dicho además que, como él viene de un partido de izquierda, que sus enemigos políticos en La Tebaida le están cobrando y le van a cobrar precisamente el hecho de haberles ganado la alcaldía allí, de haberse convertido en mandatario de La Tebaida por encima de los partidos tradicionales. Todo eso lo han dicho. En fin, han sacado muchos argumentos. Yo he sido muy respetuoso siempre de todas esas cosas y siempre lo he dicho, que sean las autoridades las que definan si hay mérito o no hay mérito para una investigación, para imputarle cargos y llamarlo. Pero qué vaina, hombre, que le hayan la reputación a las personas de esa manera. Yo no quiero aquí comparar a nadie con el caso del doctor Vicente Jun, porque pues hay casos donde también han estado inmersos algunos comunicadores en el departamento del Quindío. Sobra mencionarlos y hablar de ellos, también por respeto no lo voy a hacer, pero digamos que sean las autoridades las que investiguen. Vicente Jun ayer de inmediato se defendió a través de un video y algunas comunicaciones que tuvo con algunos medios de comunicación, e hizo contacto con ellos y esto les dijo precisamente. Yo quiero hacer referencia a este dato porque pienso que es un hombre público, pienso que es un alcalde, que es una autoridad, y él obviamente tendrá que demostrar su inocencia si las autoridades lo requieren, si lo solicitan y le hacen imputación de cargos. Esto dijo Vicente Jun ayer cuando ya le estaban haciendo el plantón en la alcaldía del municipio. Como no tuvimos anoche noticiero, lo paso hoy porque lo considero prudente. Me ha parecido un hombre muy serio, Vicente Jun, a través de los años. Lamentable si esto es cierto. Si es cierto, pues que pague las consecuencias. Si es mentira, difícil resarcir el nombre. Esto le dijo a los medios de comunicación Vicente Jun.
Buenas tardes, queridos tebaidenses. Ha aparecido por redes desde el día de ayer una especie de injurias y calumnias que ponen en entredicho la imagen del alcalde, su honra, su dignidad, e incluso la de su propia familia. No es justo que estén por redes sociales especulando con temas tan delicados como lo están haciendo. Yo como abogado, como ciudadano, como alcalde y además como persona, pido que si alguien conoce las circunstancias de modo, tiempo y lugar, es decir, cómo ocurrieron los hechos que se me están endilgando, porque es grave lo que están haciendo por redes sociales. Hoy me llamó un periodista, hoy me han llamado varias periodistas y he salido a informar teniendo mi frente en alto, mi dignidad incólume, porque Vicente no dejará dar la cara y no debo nada, y como no debo nada, nada temo. Quiero decir que hay que conocer la historia. Desde que yo gané la alcaldía, sabemos que le ganamos a unos grupos políticos de La Tebaida que tenían el poder hace 30 años. Antes de llegar a la alcaldía, ser elegido 3 días antes o 4 días, unos señores a través de Periodismo en Puro fueron capaces de sacar una noticia que yo tenía deudas con la justicia. La gente, la comunidad, no les creyó, algunos creerían, pero fui favorecido con el voto popular. Cuando investigaciones de ese tipo y sanciones no he tenido las que me endilgaban en esa época. Hoy, siguen con ataques sistemáticos. 8 a 8, cada 8 días salen con una noticia distinta, con una mentira distinta, como por ejemplo que me robé las ayudas, que no quiero dar subsidios, que no estoy haciendo nada en la administración, que hay un accidente de tránsito y le indigan ese accidente a mis hijas de manera irresponsable. Algunos se han atrevido a decir que una de mis hijas o las dos iban embriagadas, y cuando los hechos son distintos. Estoy cansado de defenderme. Y ahora 8 días, ve, y ayer precisamente sale otra especulación por redes. Ataques personales se han venido dando muy fuertes, porque como no me encuentran desde el punto de vista administrativo ningún hecho que lamentar o investigar o un hecho punible, entonces están dedicados a denigrar de mí y a destruirme como persona. Yo sí pido que, por favor, ayer decían que yo soy responsable de acceso carnal con alguna joven, y hoy están diciendo que yo soy responsable de una inducción a la prostitución. Me aterra que por redes los medios de comunicación, los periodistas, se atrevan a dar a conocer cosas o investigaciones que yo no conozco, porque la fiscalía en este momento no me ha citado, no he ido ni a una versión libre, ni a una imputación de cargos, y mucho más que digan que estoy acusado, eso es otra etapa de un proceso penal. Yo pido respeto, que no abusen más de mi nombre, que sigan diciendo que un día dicen que yo estuve con una joven de tanta edad, hoy dicen que estuve con una joven de 17 años, que es inducción a la prostitución hoy, vuelvo y lo repito, que ayer fue acceso carnal con menor de edad. Eso me parece un abuso, un descaro. Tengo mi frente en alto, llevo 38 en la tebaida, 58 de mi vida, he sido un ejemplo para la sociedad, he trabajado fuertemente, he sido un líder social, nunca he tocado a una mujer ni con el pétalo de una rosa, y hoy vienen a decir, después de que soy alcalde, que soy el peor de los hombres. No se justifica. Si quieren sacarme de la alcaldía, si quieren ganar adeptos políticos, háganlo de otra manera. Yo me voy a presentar a la fiscalía, y que conforme al derecho constitucional, penal, conforme a las autoridades competentes, yo tenga tranquilidad de que soy sometido a un debido proceso, a un derecho de defensa, y que al menos la ciudadanía me respete la presunción de inocencia. No estoy de acuerdo que digan las feministas que van a salir a la calle a hacerme manifestaciones por unos hechos que no he cometido, por unas especulaciones en redes. Yo le pido a las abogadas y a los abogados de las asociaciones que defienden el pudor de la familia, de los niños, las jóvenes, de los adultos, de todos en Colombia desde el punto de vista de la unidad familiar, y que no se presenten los hechos, que tomen con calma la situación y que no se presten para anunciar cosas que no son ciertas. Porque también voy a estar muy al tanto de la situación y haré las grabaciones. Y hoy aspiro que si viene algún grupo de feministas a la tebaida, como presumo o han dicho que van a venir, les voy a dar la cara, porque la tengo la frente en alto y nada debo. Y la luz después de la oscuridad será la única que dará la razón, porque ese soy yo, Vicente Young. No tengo contra nadie o no he generado ningún daño a ninguna persona. No sigan especulando. Que sea la justicia colombiana la que me justiga y me dice hoy a mañana sancionado. Pero de hecho, ya por unos comentarios, soy el peor de los hombres. Pido respeto, y a toda la ciudadanía, gracias por entenderme.
Ahí tienen pues ustedes lo que él plantea, lo que él esgrime, sus argumentos. Qué bueno escucharlo. Es bueno también escuchar a la persona que seguramente le dio, como decimos por allí, piola, jaló la pita de este tema, que pues serán las autoridades, como digo yo, la fiscalía sobre todo, la que tiene que decir si hay realidad, si no hay realidad, si hay una denuncia, si no hay una denuncia, cuál es el objetivo de esto. Hoy está muy de moda esa situación también, que meten a la gente, la señalan de violaciones y lo demás, y lo que buscan es precisamente plata, recursos. recursos. Entonces, una manera de extorsionar a los ciudadanos, como es eso también de que se está viendo en las carreteras y en las vías, que hay personas que le tiran a los carros, sufren un rasguñucito, un golpe, y después van a las autoridades a denunciar que esa persona la quiso atropellar o la atropelló, y meten a los conductores y a los ciudadanos inocentes en unos problemas graves, inclusive con complicidad de muchas agencias de seguros. Entonces, lo hemos visto esos casos muchísimos en televisión, y aquí se han visto, y en Bogotá, y en Cali, y en Medellín. Bueno, los avivatos que decimos. Avanza la noche en Café Estéreo 90.1, démosle un cambio a la información. Ya tenemos a nuestro amigo el fraile de la ciudad de Manizales. Nos va a trobar hoy con la noticia del momento, la noticia del día. Hombre, Walter, qué bueno escucharlo. Hace falta aquí en Café Estéreo y lo tenemos. De modo, apreciado fraile, que trobe, trobe, compañero. Desde la ciudad de Manizales, don Walter Emilio, en Eje Noticias Radio.
Abogada Claudia Milena Rivera como alcaldesa encargada. Hoy a nivel nacional, Armenia, nuestra ciudad, está en décimo lugar en competitividad. Nuestro deporte es Quindío, las pruebas ha reportado, informándole a Colombia que no tiene contagiados. Ministerio de Salud hace solo unos instantes nos dijo que hay visto bueno para reabrir los restaurantes. Según supo Eje Noticias, por un mandato local, Armenia no volverá a cuarentena total. Por la pandemia el Quindío, y sin ser boicoteo, en el sector del turismo se pierden 10.000 empleos. Para este 20 de julio, eso y esta que es nacional, la instalación del Congreso deberá de ser virtual. En Pereira un concejal se fue para aguas termales y ya pagó el comparendo, informó en redes sociales. Alesab en Cabo Verde, cumpliendo con el pedido, va a salir extraditado para los Estados Unidos. Se quejan en Bancolombia, maluca la situación, porque hacen muchos descuentos sin ninguna explicación.
Walter, muy amable, excelente la trova de hoy como la de todos los días, un hombre aventajado en esto a cultura musical como lo es la trova, género que se impone, que se ha impuesto y que además es exitoso en el territorio colombiano. Vamos a hacer una nueva pausa y nos preparamos para recibir a don Cristian Marín Zuluaga en la información en la noche de hoy. Ya regresamos.
De 8 a 9 de la noche, Eje Noticias Radio. Conéctate. Lo que quiere escuchar está aquí. Eje Noticias. Eje Noticias.
Perfecto, nos vamos al cierre ya de la última parte de Eje Noticias Radio. Hoy, precisamente, una noche excepcional aquí donde me encuentro. Muy linda la noche. Bueno, Cristian Marín está desde la ciudad de Bogotá. Ustedes saben que él labora para un medio de comunicación nacional en la capital colombiana. Y nos va a presentar la información deportiva hablándonos del Deportes Quindío hoy. Creo que ya pasaron los exámenes, las pruebas del COVID para los jugadores del cuadro cafetero. Tengo entendido que les fue muy bien a las unidades del cuadro cafetero que esperan jugar el torneo de la B, seguir el torneo de la B en las próximas semanas cuando la DIMAYOR y el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Salud y Coldeportes y Corrección y el Ministerio del Deporte lo autorice. Pero también hay un dato bien importante, y es que un deportista del Quindío creo que agredió a la pareja por allá en otro departamento donde juega fútbol. Esto es noticia ahora a través de todas las redes. Estaba mirando ahí mensajes de algunos amigos que me hacen algunos comentarios frente a lo que estaba planteando yo hace un rato de la señora alcaldesa, de los cambios, del tema político frente a lo que se está dando. Pero como llegó don Cristian Marín, vamos a darle paso al comentarista deportivo. Y ya vamos a despedir también la emisión de hoy, después de que termine don Cristian. Don Cristian, muy buenas noches, qué bueno saludarlo, hombre, cómo me le ha ido. Y cuente pues que hay materia de información deportiva, sobre todo lo atinente al cuadro cafetero. Estamos esperando decisiones cuando estará listo ese torneo de la B para ver al equipo de Armenia en acción. Bienvenido, mi.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
Hola, mi querido Pepillo, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para todos los oyentes de Al Día con Pepillo. Como siempre, un gusto inmenso, un placer poderlo acompañar. Un abrazo para Kevin, para todos los oyentes que a esta hora sintonizan Café Stereo, los 90.1. Ayer tuvimos algunos inconvenientes técnicos y por eso pues faltamos en nuestra información deportiva. Pero hoy estamos acá con todos los poderes, como diría el relator Xavi Delgado. Bueno, Pepe, comenzamos con buenas noticias en medio de todo para el Deportes Quindío. Yo creo que son buenas noticias. Armenia, 13 de julio del 2020. Resulta que hoy estamos a 14. ¿Ah? El comunicado lo escribieron ayer. Vaya oficina de prensa. Y veo que el comunicado hoy lo sacan 14 de julio a las 12 y 17 p.m. No estoy diciendo mentiras. No estoy diciendo mentiras. ¿Que se equivocaron? Se pudieron haber equivocado. Ahora, resulta, por lo que me dan a entender y conociendo un poco cómo es la estructura del deporte de Quindío, que las pruebas están desde ayer y no lo querían divulgar, no lo querían hacer público. Ay, caramba, ahí están pintados, ¿no? Ahí están pintados en el deporte de Quindío. El comunicado lo han publicado hoy a las 12 y 17 p.m., al mediodía, 14 de julio del 2020. Pero acá dice, en la carta que nos hacen llegar, julio 13 del 2020. ¿A quién le creemos? ¿A quién le creemos? Así trabajan en el Deportes Quindío. Dice, el Deportes Quindío informa a los medios de comunicación, aficionados y a la opinión pública. Nos tienen en primera fila a los medios de comunicación. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¡Qué bueno! Y a la opinión pública en general, que el club ya recibió los resultados de las pruebas moleculares PCR realizadas a un total de 38 personas el pasado viernes 10 de julio, con el propósito de velar por el bienestar de todos los miembros del club, que regresarán a labores entre jugadores, cuerpo técnico, departamento médico y personal de apoyo. Nos complace anunciar que todas las pruebas realizadas dieron negativo. El Deportes Quindío continuará velando por la salud de todos los integrantes del equipo, sus familias y la comunidad en general, llevando con rigurosidad todos los protocolos de bioseguridad entregados por el Gobierno Nacional en pro de evitar contagios. Hombre, pues felicitaciones, qué bueno por el Deportes Quindío. La verdad es que se veía venir, ¿no? Yo creo que acá habíamos dicho en Armenia y en el departamento del Quindío, felicitando a la gente, no se han presentado muchos contagios. Creo que el comportamiento en medio de todo ha sido ejemplar. Este es un pueblo que se acoge, este es un pueblo que se cuida. Por eso es que queremos tanto nuestra región, por eso somos tan arraigados a nuestro hermoso departamento. Y pues era fácil de pronosticar de que al Quindío no le iban a aparecer positivos en los resultados. Ahora, yo lo dije, sí, los jugadores estaban en Cali, la historia es distinta, pero si los jugadores se guardaron en Armenia, seguramente no vamos a tener muchos positivos. Afortunadamente en Armenia no hay positivos, el plantel va a poder regresar en las próximas horas a los entrenamientos. Si no lo hacen mañana, lo harán el próximo jueves, el próximo 16, como se estipuló en un principio en el protocolo. A esta hora, mi querido Pepillo, a esta hora le quiero contar que en total 23 equipos han entregado ya las pruebas PCR que se practicaron en las últimas horas. Lo vamos a decantar, vamos a hacer el análisis y podemos contar que a esta altura 51 personas tienen COVID-19 en cuanto al staff que conforma el fútbol colombiano. Nacional 2, Cali 1, Tolima 0, Junior 3, Bucaramanga 1, Barranquilla 7, Huila 1, Once Caldas 0, Santa Fe 3, Millonarios 3, Equidad 4, Bogotá 6, Envigado 2, Fortaleza 3, Patriotas y Chico no tienen, América 5, Medellín 3, Leones 2, Río Negro 3, Valledupar 1, Deportes Quindío, pues como lo dijimos, no tiene, y el Deportivo Pereira, que hace pocos minutos ha hecho el comunicado oficial, con fecha de hoy, no de ayer, con fecha del 14. Con fecha del 14, allá no maman tanto gallo como en Armenia, acaba de registrar un positivo. Es el único equipo en el eje cafetero que tiene un positivo. El único equipo en el eje cafetero. Once Caldas no tiene. Armenia con el Deportes Quindío tampoco tiene, pero el Pereira sí. Y hay que mirar lo siguiente, porque es que esto también hay que mirarlo a fondo. Si nosotros nos ponemos a evaluar y analizar, Pepe, nos vamos a dar cuenta que en Medellín Nacional tiene positivos, Envigado tiene positivos, Río Negro tiene positivos, Leones tiene positivos. Y son equipos que están enquistados en ciudades donde potencialmente el virus ha ido creciendo. En Barranquilla, el Barranquilla tiene 7, el Junior tuvo en total 3. Eso habla entonces de que las ciudades que están sufriendo este flagelo del COVID-19, pues también se puede reflejar en los equipos profesionales. En Bogotá, mire, Santa Fe 3, Millonarios 3, Equidad 4 y Bogotá 6. Estamos atentos a Tigres, Fortaleza 3, que también está en la zona aledaña de la capital colombiana. Entonces, si nosotros nos vamos a mirar, pues afortunadamente en Armenia no tuvimos COVID-19, tampoco en Manizales y un caso en Pereira. Pero también hay que decir que de las 3 ciudades o de los 3 departamentos, el departamento más afectado por el COVID es el departamento de Risaralda. Y ahí está el reflejo, un positivo entonces en el conjunto matecaña, mi estimadísimo Pepillo. Bueno, Pepe, a ver, hoy nos ha llegado un audio enviado al grupo de Acor Quindío, pues pertenecemos a Acor Quindío desde hace algunos años, bastantes, Pepe, ya van como 10, y habla una de las jugadoras que logró la medalla de bronce en los pasados Juegos Deportivos Nacionales en Bolívar, en fútbol de salón, Natalia Urueña, y hace una denuncia pública sobre el deportista apoyado, una denuncia que vale la pena escuchar atentamente. Vamos a intentar tocar la puerta con el presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Quindío. Ya Edwin Sánchez nos está haciendo la conexión, nos está entablando un diálogo con el presidente, porque hoy vamos a escuchar a la deportista. Mañana vamos a intentar tener al dirigente, para que también él exponga qué es lo que está sucediendo. Pero lo que está denunciando Natalia Urueña con la Selección Femenina de Fútbol de Salón y sobre el deportista apoyado con Indeportes es muy, pero muy delicado. Escuchemos entonces a la deportista del departamento del Quindío.
Mi nombre es Natalia Urueña, yo soy ex deportista de la Liga Quindiana de Fútbol de Salón. Lo que pasa es que, pues, junto con mis compañeras, con unas, queremos hacer como una denuncia pública porque se presentaron unas irregularidades en la liga. Como bien saben, nosotras fuimos medallistas nacionales ahora en los Juegos Bolivarianos del 2019 y traemos la medalla pues con mucho esfuerzo, clasificamos por primera vez a Juegos Nacionales y se supone que cuando pues se logran traer una medalla en estas justas deportivas ya se es un deportista apoyado, pues un apoyo monetario y de hecho lo Indeporte lo está dando. Pero la liga nos sacó a 6 jugadoras sin habernos hecho un debido proceso, ni siquiera nos llamaron la atención. Hemos enviado derechos de petición para que por favor nos dijeran el por qué nos sacaron, pero simplemente se están saliendo por la tangente lo que es el presidente de la liga. Entonces, pues al no tener respuesta, nosotros queremos hacer ya la denuncia pública para ver si ustedes los periodistas nos pueden ayudar en este caso, porque por eso las deportistas del Quindío, la mayoría se van del departamento, porque a pesar de traer resultados, no nos apoyan y no nos dan lo que verdaderamente merecemos. En este momento, lo que es el deportista apoyado se lo están dando a jugadoras que no hicieron parte del proceso en el cual nosotras entrenamos durante 2 años para poder traer la medalla.
Sebastián Cárdenas es el presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Quindío. Mañana vamos a intentar tener la contraparte para hacernos una idea de lo que está sucediendo, qué es lo que esgrime la deportista y qué es lo que argumenta el dirigente. Y vamos a tratar de tocar una tercera puerta, que en este caso sería Fernando Paneso e Indeportes Quindío, a ver qué nos pueden contar ellos al respecto. Lo que sí hay que decir es que la liga pues es el que tiene el contacto directo con la entidad que rige el deporte en la región. Entonces lo que quiere decir que las futbolistas ahí simplemente tienen que estar sujetas a lo que digan los dirigentes de la propia liga. Creo que así es la dinámica. Creo que así estatutariamente se maneja, creo que así es la mecánica, es las vías y los conductos que se tienen que manejar para entablar diálogos. Pero es muy delicado lo que está diciendo Natalia Urueña. Acá siempre un espacio abierto para los deportistas, cuando quieran publicar, decir, contar, denunciar, pues el micrófono en Café Estéreo y en la sección deportiva de Eje Noticias Radio El Día con Pepillo siempre va a estar abierto. Simplemente con cosas básicas, todo bajo el respeto sobre todas las cosas. Pero las denuncias siempre van a estar abiertas, siempre y cuando también sean con argumentos y sean claras, porque muchas veces también se inventan cuentos. Pero no estoy diciendo que Natalia lo esté haciendo, no, seguramente algo está sucediendo, pasa una irregularidad y mañana vamos a tratar de escuchar la palabra del señor Cárdenas, que es el presidente de la Liga de Fútbol de Salón del Departamento del Quindío.
Dubán Zapata con Malinowski.
Sí,
Pelota por el sector izquierdo, Gosens, ahí está Zapata, gol. ¡Gol! ¡Del Atalanta, Dubán! A los 30 minutos del primer tiempo, 16 goles esta temporada, 4-1 Andrés.
Bueno, Pepe, más goles colombianos en el fútbol europeo. Hoy Dubán Zapata se ha reportado con anotación. Logró el cuarto en la goleada estrepitosa por demás del Atalanta. ¿Qué equipo, ah? ¿Qué equipo es el Atalanta? Ganó 6-2 frente al Brescia. ¿Qué equipo es el Atalanta, Pepe? Un equipo que juega bien, dúctil, con dinámica, con intención, con intensidad. Un equipo sólido en cada una de sus líneas. Ofensivamente no es un equipo escueto, es bollante, es generoso. Es un equipo que libera muchos hombres en ataque, que pone muchos hombres en campamento adversario. Es un equipo que cuando pierde la pelota pues trata de recuperarla inmediatamente, monta el operativo para evitar que se articule el juego desde el fondo del rival. Un equipo muy interesante y aparte tiene grandes definidores, hombres definitivamente resolutivos como Dubán Zapata y el propio Luis Fernando Muriel, que hoy no estuvo porque tuvo un accidente casero el día inmediatamente anterior, se resbaló en la ducha, se golpeó en la cabeza y después de que le tomaron un TAC anoche, un TAC hoy, se determinó que estaba bien, afortunadamente, salió ileso de este accidente doméstico. Pero el técnico Gasperini, que tiene muy buena gestión y muy buen manejo de grupo, decidió darle quietud, darle descanso para evitar de pronto algún tipo de complicación. Entonces no estuvo Luis Fernando Muriel, que tiene ya 18 goles en lo que va de la campaña. Pero sí estuvo Dubán Zapata, la fiera Zapata. ¿Qué jugador es Zapata? ¿Ah? Por eso está en la retina de Mauricio Sarri, el técnico de la Juventus, para el próximo año. Hizo gol Dubán Zapata, y lo escuchábamos en el relato, un golazo de golpe de cabeza. Y se reportó entonces para la victoria 6-2 del Atalanta frente al Brescia. El Atalanta ya segundo a 6 puntos de la Juventus. Si hubiera ganado estaría solo a 4, con unas posibilidades inmensas de salir campeón, con unas posibilidades inmensas de alcanzar en la punta a la Vecchia Signora, pero todo apunta que la hegemonía se va a mantener y que la Juventus va a volver a salir campeón de este torneo. El Brescia prácticamente está condenado al descenso, está 19º, descienden 2 equipos de forma directa y ahí está el Brescia con 21 puntos. Hoy ha caído. Era un rival, digamos que fácil para el equipo de Gasperini y pues simplemente ha hecho denotar toda esa superioridad que ha demostrado este año en el fútbol italiano. Los números de Dubán Zapata, ya registra Dubán Zapata 16 goles en lo que va de la campaña. 16 goles para este animal, para este hombre de 29 años. Que pesa 80 kilogramos y que mide 1,86. Un auténtico tanque que está ya en la retina de grandes clubes, no solo de Italia, sino también en toda la extensión del viejo continente. Pepe, le mando un abrazo a usted, a toda la gente. Y yo me di. Ah, bueno, Nairo Quintana, ya iba a despedir, Pepe. Nairo Quintana se ha recuperado. Nairo ya está entrenando y el próximo 19 estará viajando con la delegación colombiana, un avión lleno y repleto de deportistas hacia el viejo continente para cada uno tomar sus respectivos destinos e iniciar sus labores. Nairo va a preparar el Tour de Francia. El parte de Nairo es bastante alentador, bastante positivo. Tenemos mucha fe en que Nairo se va a recuperar, en que va a estar bien y que va a ser un gran animador de este Tour de Francia, que va a estar como para alquilar balcones, con un Chris Froome en rebeldía, un Chris Froome que está de salida, un Egan Bernal emergiendo, un Geraint Thomas que puede generar resistencia para que Bernal no sea el líder, sino él, porque él también podría exigir, es mayor, tiene mayor experiencia, tiene más grandes carreras que Egan Bernal y aparte ya tiene un Tour de Francia, entonces él también tiene todo el derecho a exigir que le den la oportunidad de ser el capo de Ineos. ¿En qué embeleco se ha metido el Ineos, el equipo británico? Un abrazo para usted, para todos los oyentes, y Dios mediante mañana nos reencontraremos con más información deportiva en Eje Noticias Radio, el día con Pepillo. Chao, con permiso, una feliz noche para todos.
Deportes con Cristian Marín en Eje Noticias Radio.
A Cristian un Dios se lo pague por toda esta información que nos ha presentado en esta noche precisamente a través de Café Estéreo. También escribí en Me Pica la Lengua esta semana precisamente sobre la presencia de algunos ciudadanos políticamente que vienen de fuera a trabajar en el Quindío. Es obvio que Mario Castaño está trabajando en el Quindío, se está moviendo por el departamento del Quindío, ha ganado el directorio municipal en Manizales y ha ganado el directorio departamental del Partido Liberal en Manizales. Es presidente ya de esa organización en todo Caldas. O sea, está como jefe absoluto. Está buscando votos, va a buscar votos, está haciendo trabajos por Risaralda y por el departamento del Quindío. Esto es obvio que una persona que quiera contribuir con la causa, pues bienvenido sea. pero también contamos detalles que Sammy Meret, que ya ha sacado también 3.000, 4.000 votos en el Quindío, ha dicho que espera también regresar con Néstor Jaime Cárdenas, con su hijo Juan Camilo, a hacer política en el futuro en esta parte del país. Y un nombre que va a empezar a sonar muchísimo por el Quindío, se los garantizo, de muchos que van a llegar, es precisamente Juan Pablo Gallo, quien fuera alcalde de Pereira. Yo hablé en esta semana pasada de esto. Juan Pablo Gallo ha tocado algunas puertas ya en el Quindío, ha conversado con algunos ciudadanos, con algunos líderes, porque espera armar aquí su escuadrón y venir a buscar votos. Ojalá esto no vaya a ocurrir lo mismo que pasó con Julián Bedoya, que entre otras cosas hoy el Consejo de Estado estaba definiendo si lo inhabilitaba o no. Perdía la investidura como senador de la República por todas estas investigaciones que se han adelantado. Recordemos que paró aquí Julián Bedoya, gracias a Luciano Grisales y a su grupo de trabajo de aquel entonces del Partido Liberal, lo trajo al Quindío, sacó 7.000 votos y nunca hizo nada por Armenia ni por el departamento. Solamente llegó 7.000 votos, que eso es un gran botín para un político. Eso logró Luciano Grisales aquí en el departamento del Quindío para este señor, y este hombre jamás, de los jamases, reconoció y agradeció al departamento del Quindío. Por eso estamos tan adoloridos, por eso queremos una persona nueva, un nuevo jefe político en el departamento, una persona de características de nobleza, llena de capacidad, de virtudes, que pueda tener un diseño estratégico para poder contribuir y salvar esta situación que se está presentando no solamente en la ciudad, sino en el departamento. Una persona que la atienda a nivel nacional, una persona que la escuche el gobierno nacional, las entidades del Estado, las entidades privadas, las empresas, en fin, en el mundo entero, que tenga recorrido, por Dios, que pueda hablar de tú a tú con el que quiera y que lo escuchen y lo atiendan y que puedan traer proyectos para el departamento del Quindío. Eso es lo que estamos reclamando hoy, eso es lo que necesita el departamento del Quindío. Pero vaya pues, búsquelo, vaya pues, encuéntrelo en este momento. Aquí hay Ricardo Arias Mora para ratos, su hijo Ricardo Junior es muy bueno. Aquí hay personajes importantes en la capital colombiana que se pueden promover. Yo ahora me pique la lengua de Nancy Arango Coastín, he hablado del señor Giovanni López, pero ¿cuándo van a tener un liderazgo? ¿Cuándo van a llegar a él? Seguramente mañana vamos a profundizar un poquitico más en este tema, que es bien interesante para la región. Se me acaba el tiempo, me escribe un amigo y me dice que no me olvide que hoy es 14 de julio, día de tradicional cada mes de el milagroso de Buga. Para él, oraciones también en este día, bendiciones, porque nos hace muchos favores. Quienes creemos también en él, aquí lo llevamos siempre en el corazón. Al Dios Todopoderoso, a María Santísima, al Espíritu Santo por permitirnos estar esta noche en Café Estéreo 90.1. Esperamos mañana acompañarlo desde por la mañana muy temprano también, con noticias, con información, con buena música. Estará don Ramiro Aguirre a las 11, a las 12 estaremos de regreso en la información noticiosa. Por la tarde don Kevin Hill, como todos los días, nos va a acompañar. Y en la noche estaré presentando Eje Noticias Radio, si Dios me lo permite, en vivo y en directo también desde el municipio de Filandia. Mañana en la noche, si Dios me lo permite. Señoras y señores, ha sido un inmenso placer. Andrea del Pilar Marín Zuluaga, Cristian Marín Zuluaga desde Bogotá, Andrés Felipe Zapata, nuestro coordinador, Kevin Hill desde los estudios, don Walter Emilio El Fraile desde Manizales, y quien les habla, José Octavio Marín Naranjo, les da los agradecimientos infinitos. Y les digo, como todos los días, por favor, no nos desamparen, que nosotros no los vamos a desamparar hasta cuando podamos aquí en Café Estéreo. Desde que podamos, aquí estaremos. Que la pasen bien, felices sueños.
Escuchen la 90.1 Café Estéreo de Finlandia, de lunes a viernes entre 8 y 9 de la noche, al día con Pepillo. Controversia, noticias, debates y opinión con el criterio de nuestros panelistas invitados. Conduce José Octavio Marín Naranjo, al día con Pepillo, desde la colina iluminada del Quindío por Café Estéreo, 90.1 FM.